Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el Paseo de la Plaza de la ciudad de Buenos Aires y siendo las 4, no, las 4 de la mañana.
Las 5 y media de la mañana, efectivamente. Está grabado, ¿no?
Está grabado. Habiendo pasado 4 minutos de la 1 de la mañana, nos aprestamos a escuchar los consejos, las...
Mi casa es una roña, nuestra habitual sección dedicada a la higiene, ya que hablábamos recién de higiene. Así que un montón de trucos para limpiar la casa.
¿Me puedo decir una frase que digo yo siempre?
Sí, por favor.
Pues mi casa es una roña, ¿de acuerdo? Sí. Ok, me la banco.
Está bien. Está muy bien.
Pero cuando me atacan digo, la prolijidad es la virtud de los mediocres. Una frase que inventé yo, pero no es muy
buena. De roñoso.
No es muy buena, pero suena bien, ¿eh? La prolijidad es la virtud de los mediocres.
Bien. Uh-huh. Estamos de acuerdo con eso. Yo soy muy roñoso también, ¿no? Sí, efectivamente. Yo creo que hay que tener una conducta tal que las cosas se limpien solas.
¿Y la roña es la virtud de quién?
Nadie ha dicho que sea una el caso es este.
¿Cómo hace para que se limpie, por ejemplo, los platos? Usted comió, deja todos los platos sucios.
Cuando usted se va a bañar, lleva los platos consigo y los mete dentro de la bañera.
Abajo el brazo,
O los mete dentro de la bañera, llena la bañera y se da un piola baño de inmersión.
No,
y los platos quedan abajo mientras usted se baña.
Pero con costras de estofado.
Trate que el baño dure unos 10-15 minutos. Mientras tanto, la grasita, le echa un poco de detergente al agua.
Ajá.
Y la grasita de los platos se va despegando sola. Cuando usted ve que sobre la bañera hay como una película.
No, grasosa, media.
Claro, es que los platos ya están limpios.
Pero saca... usted está sucio.
Escúcheme, espere.
Ya está. No, si el detergente actúa sobre usted también.
A ver, y este detalle: saca los platos y ¿qué hace?
Y sale usted también, ¿qué va a hacer? Nada.
Y lo vuelve a lavar los platos.
¿Por qué?
Y si estuvo en contacto con...
¿Con qué?
Con todo el cuerpo humano.
No, sale todo limpio, por eso está...
Pero escúcheme, están los pies, está rejugándose
los pies, justamente usted, cuando los platos van por el fondo, aprovecha, le da un poquito con las patas, por si queda pegado algún pedazo de comida o algo, y listo, y chao.
Bueno, ¿no? Otro tema, la ropa.
Al revés, puede hacer al revés. Puede lavarse usted mientras lava los platos, pero es más incómodo.
A mí me pasa de la ropa, toma olor. La ropa. ¿Cómo hago? ¿Cómo se limpia eso la ropa?
Bueno.
Una la puede ventilar.
Yo trabajé en tintorería.
Ah, sí, lo queremos.
Trabajé mucho en tintorería. Y hay productos químicos que usted le... Unos productos químicos.
No conviene lavarlo, en vez de qué le va a tirar.
Le echa un producto químico y la ropa ya toma ese aroma al producto químico. Son muy inflamables, hay que tener cuidado. Le echa un poco de sangajol. ¿Qué, che? Leo lo que se usa para limpiar las manchas, güey.
Tinto aero mel.
No. Una solvente.
Ajá. Ah, solvente.
Solvente. Le echó solvente. El solvente se evapora.
Sí, es verdad.
Crea una especie de gas inflamable.
Sí.
Entra un cuñado. Fumando y volás.
Además, un día de calor, una remera sale al sol.
Pero es cierto que una, por ejemplo, una mancha de aceite, un lamparón de aceite, usted le tira solvete o benzina y la hace desaparecer.
Le tira sal.
No, sal no. Yo trabajé en tintorería, incluso hice de japonés mucho tiempo.
¿Cómo?
Porque no me querían tomar, no me querían porque me discriminaban, porque no era japonés.
Y con esos ojos redondos que tiene usted.
Claro, me dijeron, mire, aquí la gente lo ve a usted atendiendo la tintorería y se lleva los trajes a otra parte.
Entonces, ¿cómo hace? Usted tiene el rasgo caucásico.
Bueno, y como los mangas japoneses.
Me empecé a usar scotch tape y adquirí una parquedad.
En los gestos, ¿no?
En los gestos y en el idioma. Incluso me acostumbré a decir frases chinescas.
¿Cómo cuáles?
Como, por ejemplo, más vale el más humilde mendrugo de pan a un pastel de lenguas de dragón servido en fuente de plata a otras personas.
Sí, pero la tintorería... La tintorería es japonesa, no es china.
Eso es lo que me dijo un cliente cierta vez en que yo le estaba diciendo, más vale, este humilde roedor se prosterna ante el útil zapato de hijo del cielo.
Ahora, otra cosa, gestos, ¿no? El gesto japonés.
Eso, gestos japoneses, todo, ¿no?
Y una sonrisa también para...
Sí. Y bueno, el japonés me estuvo entrenándome en su casa como japonés, ¿no?
Ah, muy bien.
Y hay una escuela, que es la Academia Argentina de Japoneses.
¿Cómo va a haber una academia de Argentina?
Te recibí de japonés, recibíse de japonés en apenas un año.
Qué bueno.
Y te dan incluso un pasaporte japonés, todo. Tenés que estudiar para
claro, japonés. Truchos eso. Claro, ¿cómo va? Oye, ¿qué japonés,
tenés
japonés?
Tenés que sacar los zapatos antes de entrar a tu casa.
Y o sea, usted sabe ikebana, o sea, hace
bonsai. Hago ikebana, hago arakiri.
¿Curso de arakiri?
Curso de arakiri, para si usted no se pegue un tiro. Hágase el arakiri como un hombre.
Muy bien, y también me cocina sushi.
Me cocina sushi, sí.
¿Qué es lo que le iba a decir? Que cuidado, porque parece simpático todo esto, pero los japoneses son muy celosos de su propia...
Y ahí, una vez que fui japonés,
cuidado.
Me confesaron algunos secretos que yo pensaba que yo no desconocía. Hay mafia de la tentación.
Sí, y un intruso dentro de la colectividad japonesa puede ser muy maltratado.
Sí, sí, sí. Me aparecieron la mafia yakuza.
¿Cómo es?
Y dice, somos los yakuza. Somos los yakuza, los más corpulentos. ¿Conoce eso?
No. Bueno, pero igual me parece que se hayan presentado así, me parece ridículo.
Sí, a mí también me pareció ridículo.
Ellos mismos diciendo somos los yakuza.
Pero me abstuve de decírselo porque estaban armados fuertemente. Y me dijo, venimos a cobrar nada menos que el diezmo.
¿Diezmo de qué?
Sí. Cobran el 10% por darte protección contra ellos mismos. Le dije, bueno, son ciertamente mucho más amables y razonables que el fisco. Que me cobra el 50%, no me da ninguna protección. Salvo que uno corte ruta. Bien, todo eso le dije al
bueno, escúcheme, pero esta gente sabe artes marciales.
Es muy peligroso.
Muy difícil de enfrentar.
Además, a mí me da miedo esas planchas que bajan. Que son...
Ah, bueno, nosotros la usamos, la plancha de la tintorería.
Sí, esa plancha.
Esa plancha, yo la usaba a la noche cuando se dormía.
Japón, plancha a vapor, gigante.
Iba por ahí, me compraba una docena de sándwiches de miga.
Sí.
Los ponía todos en la plancha esa, en la tintorería.
Sí.
Y me hacía unos tostados. Y así, cuando sentía crujir el queso, ahí levantaba, algunos se me quedaban pegados arriba. No. Eso es lo que hay que tener cuidado que no ocurra, ¿no? Entonces yo con las uñas más o menos lo despegaba, me comía unos tostados, le digo.
Pero después eso le ensucia todo para planchar las camisas.
Efectivamente. Después yo me desentendía y cuando venía el otro japonés, planchaba, quedaban todas las camisas manchadas. ¿Quién será? Dice que hace tostado de jamón y que no sé, decía yo.
Ah, igual hay que tener los lamparones.
Hay que tener habilidad con esa plancha. Porque usted, por ejemplo, una camisa sencilla, un calzoncillo, pero si le toca una sábana de dos plazas, ¿cómo la plancha con esa máquina?
Es fácil, muy fácil.
¿Cómo?
Se dobla en ocho. Te dobla la página, la sábana de dos plazas en ocho, la pone ahí y ya está. El peligro es que no te agarre una mano. Que no te agarre una mano o que vos tenés la mano ahí porque estás conversando.
No se derrite
y
la mano,
tu compañero. Porque el japonés hasta que no pasó el tiempo no la levanta.
¿Pero cómo?
Vos podés gritar, pero en ese momento tenés que quedar bien planchado.
Por reglamento.
Y te mira así. Y después levanta y tu mano quedó perfectamente planchada.
Le queda como un guante.
Y carbonizada.
Claro. ¿Y hay algún instructivo para eso?
¿Cómo?
¿Hay algún instructivo para... ¿Cómo? Desempeñarse en una tintorería, porque yo veo que los donde cuelgan los sacos, los
del
que
techo,
están planchados,
techo de cuelga, son,
queda muy alto.
Es muy alto. Hay una caña de bajarigo que la utilizan para colgar y la cuelgan según una metodología totalmente absurda.
Pueden tener todo al alcance de la mano, en vez de poner arriba el techo.
Hay que colgarla muy alto, muy alto.
¿Pero por qué?
¿Para qué? Claro, hay más lugar, hay más lugar. Y algunos de los empleados, porque éramos muchos empleados, éramos 26 empleados, Había 12 japoneses y 14 gentiles. Y dormíamos colgados. Vivíamos en la tintorería. El que entra en una tintorería no puede salir.
¿Pero
vio algún tintorero por la calle alguna vez?
Nunca.
No.
Viven en... ¿Cómo van a vivir dentro de la tintorería?
Viven, entonces no salen nunca de la tintorería. Yo le pregunté un día al dueño, le digo, ¿tú curo?
Tocuro. Sí. ¿Y de pila cómo se llamaba Tocuro? No sé.
Digo, ¿qué le gustó más de Argentina? Me dice, pared del fondo.
Ah, y lo colgaban con una percha.
Para él Argentina era solo la tintorería. Y a él le gustaba mucho la pared del fondo y la señora de Argentina.
Mire usted, qué curioso. ¿Y usted que con una percha era colgado?
Colgaban a la noche.
A mí me parece una crueldad porque
colgaban y dormíamos
con arneses, me imagino.
El japonés aprovecha muy bien el espacio.
Sí, además hay una cosa que yo admiro, entre otras tantas, de la cultura japonesa. Primero es el cuidado de los peces de acuario, ¿no? Que
si en la tintorería tiene... no hay peces de acuario, no. ¿Y segundo?
Segundo la tintorería.
No, yo en Montegrande hay una tintorería que tiene una pecera espectacular.
¿Cómo puede ser? ¿Una tintorería con pecera? ¿Quién vio una tintorería con pecera?
Yo la vi.
Nadie. Está loco el señor. está loco.
Montegrande tiene una pecera gigante.
Mentira, ¿no? Como vi esa, todas las tintorerías tienen pecera. Lo he dicho, un verdadero acuario.
Es uno que no terminó el curso de japonés.
Claro, y se metió a loco ahí.
Como bueno, hobby seguramente, pero...
Había algunos que, ¿sabe dónde dormían? En la plancha esa que te dice.
Calentito.
Y bueno, como un colchoncito.
Está caliente, pero imagínese, viene alguno a planchar algo a la noche y lo deja el tipo como 5 de queso, ¿no? Otros dormíamos abajo del mestrador, otros envueltos, y otro dormía en la pecera.
Vio que había pecera. Quería hacer una pregunta, porque digamos hay una gran fantasía, a mí en lo personal, ¿sí? Me despierta una gran fantasía la mujer oriental.
Las uruguayas son hermosísimas. Ciertamente, yo comparto esa visión.
Se refiere a las japonesas.
Japonesas, ¿no? El mito de las geishas.
Oh, sí, sí.
Esto en el ambiente de la titulería debe funcionar.
No. Nunca vi una mujer japonesa. Ahí vivíamos todos hombres encerrados y sin decir palabra. Cada uno tenía un cupo de 20 palabras para decir en el día.
Uy,
no podía decir más. Así que...
¿Y saludaban, decían buen día?
Buen día.
No. ¿Ya gastaba dos? No. Con la cabeza.
No gastaba con el saludo.
No. Ah, y no, nunca vi una mujer. Y yo le pregunté un día a Sakayama. Sí.
¿Amigo de Tocuro?
Le pregunté, digo...
¿Tocuro es la Cayama? Era la tintorería, sí, claro.
Pero de...
Garanzón.
No sé,
dele.
No explique que la gente entienda, no ponga señales. Bueno, le digo, dígame, Taroto, usted no tiene ninguna novia.
Claro. Parientes, amigas, a que le presente una japonesa.
Claro. Y me miró fijamente durante 25 minutos.
Epa. Algo malo dijo. Claro, por ahí, es que ellos por ahí no quieren que se relacionen.
No, y después se fue, dio media vuelta y se fue.
¿Y usted qué interpretó que le dijo?
No, nada, que me iba a matar, me parece. Al otro día fue que llegó la mafia a jacuzzi.
¿Y sí?
Entonces era eso.
Y me dijo, próxima vez, boleta.
Tres palabras,
discúlpeme.
Si le hace mal el aire de la tintorería.
Hasta que un día me echaron.
¿Lo echaron? ¿Pero
qué motivo?
¿Con qué motivo? ¿Le dijeron?
Mire que el japonés es muy paciente, muy tolerante.
Sí. El que empieza a trabajar en una tintorería no se va más.
Por eso, tiene que ser un error muy grave.
Sí, muy grave.
Derretir un sobre todo íntegramente, por ejemplo.
No, yo empecé a trabajar por mi cuenta. Me traían un traje, ponerle, y yo decía, bueno, vengo a buscar... le daba una boleta mía y lo escondía atrás, que lo planchaba, claro, y me lo escondía donde no lo viera nadie. Venía el tipo y le cobraba yo directamente, me hacía toda la guita.
Ah, un corrupto.
No, cualquiera que venía.
¿Y cómo lo descubrió el japonés?
¿Y el dueño qué hacía? ¿Lo observaba usted?
No, el dueño confiaba en mí. Pero un día encontró donde yo tenía escondido todos los trajes con boletas truchas que eran de otro color y tenían hasta el nombre de otra tintorería.
¿Qué estaba, en un cuarto?
Abajo de un mostrador. Yo lo tenía disimulado, tenía ahí un cajón de anchoas.
Bueno, ¿y ahí adentro tenía los trajes?
Y adentro metía los trajes que trabajaba yo solo. La gente medio se me quejaba por el olor a anchoa y yo decía, ese es el solvente que uso yo.
¿Y el japonés
un día descubrió y se...
¿Va a buscar algo abajo del mostrador?
Vio los trajes, vio la boleta que tenía el nombre de otra tintorería. Tintorería... El otro japonés.
Sí, ya, ¿cómo se vaya para así?
Porque la tintorería donde yo trabajaba se llamaba el japonés. Y le dijo, el otro japonés.
¿Y qué hizo? ¿Miró la boleta?
Miró la boleta, vio el color y dijo...
¿Usted lo estaba mirando?
Yo justo lo miraba ese... esta anchoa muy rara. Dijo, boleta no coincide, qué sé yo. Me miró durante 30 minutos.
¿Más que la otra vez?
Más que la otra vez.
5 minutos más.
Y me dijo, despedido.
Ah, le dijo.
¿Pero cómo sabía que era usted el traidor?
No sé si sabía. Yo le dije, entonces, yo no fui. Dijo, despedido.
No, ellos tienen una cosa con el tema de la conducta.
Ah, sí, la rectitud.
Exacto, la rectitud. Esa es la palabra, rectitud.
Además, el japonés te saca enseguida, no necesita pruebas. Ya lo mira.
Porque eso.
Ya sabe.
A mí me dijo después, con un muchacho que estaba estudiando todo lo que tiene que ver con el Japón, ¿no? Porque para ir a las Olimpiadas.
¿Son de Japón?
En China.
Me dice, el japonés te mira y en realidad lo que está haciendo es leyendo tu mente.
Sí, sí. Bueno, es una cultura milenaria.
Es una cultura milenaria mucho más adelantada que la nuestra.
Sí, señor.
Que apenas si aprendió a leer en los libros y en los papeles. Ellos leen tu alma. Así que...
Vio algo turbio.
Entonces cuando usted ve a un japonés, que los japoneses siempre miran así.
Sí, sí, sí.
Es
sí.
Porque están leyendo su alma. Y yo el otro día fui al supermercado que hay debajo de mi casa.
Sí, el mercado, sí, que he ido.
Después que me enteré, ¿no?, de esto. El tipo le digo, ¿cuánto era? Digo, el tipo me dice, 14.50. Y me miró así. Y ahí digo, un momento, lo agarré de cogote.
¡Epa!
Digo, ¿qué me estás leyendo el alma? Le digo. ¿Qué tenés que andar leyendo lo que...
Es privado.
Lo que yo pienso que es privado, qué sé yo. Le digo, y el tipo me seguía mirando. Entonces apretó un botón y aparecieron dos patos
bica. Pero de vuelta. Pero
japoneses, eran de la mafia yakuzo.
Yacuz, de todos lados.
De la mafia Yacuz, de Mil Solá. El caso de Dreyfus, muy bien. Y me dijo, a usted le va a ir peor que a Dreyfus, me dijo. Pero vamos a mandar a la isla del diablo. Pártense para que le cuento todo esto.
Pero su alma se lee en media hora, discúlpeme, porque el otro se quedó.
Yo tengo una almita muy pequeña y muy precaria.
Ajá.
Un día empecé a escribir mis memorias.
Sí, sí.
Y a la página 7 ya iba por la semana pasada.
Oye, poco.
Con pocos acontecimientos.
No me pasó nada. Y tampoco, voy a las brujas, por ejemplo, y me leen las líneas de la mano, me tiran las cartas.
¿Y?
Y dice, ay, la verdad, dice que... Todo bien.
Tiene pocas líneas en las manos.
Sí. Debe tener algún problema, pero acá no sale, dice, no le pasó nada, es una mierda, la verdad, digo.
¿Y cómo puede ser que
tiene
no tenga
un gran amor? Nada,
pero anduvo, transitó la calle, vivió.
No, viví en la tintorería, fueron 36 años.
36 años colgado, además.
Colgado al lado de un traje que ni bolilla me daba.
Pero cuando salió y vio el mundo,
Bueno, pues ya...
Vos caminás por el, fue la calle de la Valle.
Ni bien salí.
¿Dónde están los cines?
Salí y dije, bueno, ahora voy a conocer el mundo.
¿Y sí?
Tengo tiempo. Hace 36 años que había entrado, tenía 11. Y 11 que mucho no había salido porque estaba pupilo. Bueno, en un reformatorio. Así que...
No, hasta que ofrecieron el trabajo en el lavadero cuando salió de la pintorería, chao.
Y me fui para el centro.
47 años tenía cuando salió.
Exactamente.
¿Y qué?
Y bueno, fui al centro, digo, así que te había sido la famosa Tokio.
No, bueno. Pero acá, por la base.
Buenos Aires.
Yo qué sabía, todo de Tokio.
Y aparte los peligros que hay en la calle. Sí. Usted era candidato a cualquier cosa.
Sí, me pasaba de todo.
Por la inocencia que tenía.
Lo primero que... Por ahí veo una escalera. Venía por antes que cayó, veo una escalera que... Sótano, pensé enseguida, porque la tintorería, una escalera que iba para abajo.
Sí.
Sótano.
Bueno, si va para abajo,
yo... Voy a ir al sótano de la ciudad. Un tren veo que viene.
El subte.
Por ahí la escalera se empezó a mover.
Mecánica.
Yo empecé a... El diablo anda suelto, grité. Traté de huir, ¿no? De la escalera y no podía porque subir por la escalera que baja, bueno, y después cuando me desmayé, ¿no? Cuando me tranquilizaron, paró el tren y se abrió la puerta sola.
Y bueno, pero es normal, lo que pasa es que...
Me desmayaba cada rato.
Y claro, o sea,
de la sombra.
De una inocencia,
pero de una inocencia que tenía.
Pero qué lindo que conserve esa capacidad.
Pero ahora lo comprendo, sí. Mi famosa capacidad de asombro.
Qué maravilla.
Pero vivía de asombro en asombro.
Uh-huh. Ahora, escúcheme, usted en la calle suelto era carne de cañón de cualquier desgraciado.
Cualquiera, compré. El primer día me compré el obelisco. Pero en 60 pesos.
Bien.
Pero baratísimo lo compré. Por eso lo compré. No lo iba a comprar, porque digo, ¿para qué lo quiero? El tipo me dijo, digo, ¿qué puedo hacer con el güey? Me dice, no, gana, pero 60 pesos.
Una inversión.
Sí, le digo, 60 pesos.
Una inversión.
Limpiamos dos trajes por, claro, 60 pesos. ¿Qué prefiere? ¿Dos trajes limpios o el obelisco?
No tenía un amigo que lo aconseje, nada.
No, nunca hice amigo yo, no. Y después, bueno, me fui al obelisco y voy a vivir acá, que está bueno. Estaba lindo por dentro.
Sí, bueno.
Pero me sacaron enseguida, había un tipo de cuidado.
Escúcheme, y obvio.
¿Y cómo de dónde voy? Le digo, estoy en mi casa, le digo, sin vergüenza.
¿A la policía?
Retírese, le digo, retírese. Y no, me dijeron que no, fue engañado, bueno, pues, así. Así.
Y así fue recorriendo la ciudad, se acercó
recorriendo
la
ciudad, de susto en susto, de desengaño en desengaño.
Me imagino, no, pues, acá, por ejemplo, en la calle Corrientes, que hay un montón de muchachos con unas tarjetas que lo invitan a lugares.
Sí.
¿Y?
Y fui. Un tipo me dio una tarjeta, entré, pensé que era una tintorería, porque como daba a la calle,
sí, bueno,
tenía una entrada, yo pensaba que todas las cosas que tenían una entrada y daban a la calle eran la tintorería.
Y se encontró con cosas muy distintas.
Y me encontré, por ahí, una mujer desnuda.
Exactamente, eso le quería decir, lo quería alertar de ese tema.
Yo al principio creí también que todos los dueños de la tintorería se llamaban Taroto. Y pregunté.
¿Y qué dijo? Preguntó por...
Sí, y me dijeron que... Contestaron mal, ¿no?
Y sí, una falta de respeto, una forma de...
¿Y qué le parece? Me pregunté.
Ahora, el lugar a donde lo tendrían que haber conducido en la ciudad de Buenos Aires es al jardín japonés, porque ahí sí usted va a estar en su salsa.
Yo conozco el jardín japonés, ¿qué hay?
Cosas japonesas, puentecitos japoneses.
Peceras con pescados.
Peceras.
Buenas tardes. ¿Este es el jardín japonés?
Sí, bienvenido.
¿El señor Taroto?
Todavía no llegó.
Ya va a llegar. ¿Quiere que lo espere en la puerta? Pausa.